las 9 y 5 minutos de la mañana, las 8 y 5, si están ustedes en Canarias, nosotros, hoy, igual que ayer, les hablamos desde Benicarló, desde el Instituto de Educación Secundaria Joan Corominas, aquí en el número 3 del Paseo Marítimo. Nos ha traído hasta esta localidad castellonense su fiesta de la Alcachofa, una fiesta ya tradicional que llega a su 18ª edición y que ayer tuvo un acto central con una torra estupenda. A la que nos vamos a referir enseguida porque vienen las portadas de algunos periódicos. Recuerden que el próximo fin de semana vamos a viajar a Sierra Nevada en plena campaña de esquí. Allí les esperamos en el cine Telecabina en la Plaza de Andalucía de Pradollano, Sierra Nevada. Hoy es domingo 30 de enero de 2011, el quinto y último domingo del mes, quinto domingo del año también, y Maricruz, como siempre, nos da algunos datos sobre este día. Buenos días, Maricruz.
Hola, buenos días. Lo decíamos ayer, nuestro satélite natural mengua. El próximo jueves llegará la fase de luna nueva. Por otro lado, en la página dedicada a los santorales, este último domingo de enero encontramos escritos, entre otros, los nombres de Martina, Félix, Matías, Jacinta y Serena. Y en cuanto a los cumpleaños destacados, felicitamos al príncipe Felipe y al músico Phil Collins. Y ya que hoy se celebra el Día Internacional de la No Violencia, acabamos con una cita atribuida a Mahatma Gandhi. Precisamente el 30 de enero, pero de 1948, este pensador indio moría asesinado. Así dice la frase que hemos seleccionado: lo que se obtiene con violencia, solamente se puede mantener con violencia.
Nos quedamos con la frase de Gandhi y nos vamos al crucigramarius. Para aquellos que no lo sepan, que ya serán poquísimos, el crucigramarius es un enigma semanal que les proponemos aquí en el programa para que trabajen un poquito el domingo. Se trata de resolver un crucigrama sencillito, solo cuatro palabras en horizontal que alineadas dan una palabra de cuatro letras en vertical. Si resuelven ustedes el crucigrama, es decir, si reúnen todas las palabras, la mitad no nos sirven, tienen que ser todas, pueden tener opción a ganar nuestro premio. ¿Y en qué consiste nuestro premio? Pues en dos billetes para volar al destino Iberia de la semana. En este caso, para volar a Moscú. ¿Qué quieren ir a Moscú? Pues venga, vamos a ello. Mario Serra, adelante con las primeras pistas.
Empezamos con las dos primeras palabras de horizontales del crucigramarius y una primera pista para la palabra de verticales. Hoy la primera palabra es claramente pecaminosa, incluso en lo ortográfico. Horizontales 1. Fiesta orgiástica en honor de Panamá, de siete letras. Fiesta orgiástica en honor de Panamá. La segunda nos lleva a la historia de Argentina. Che. Horizontales 2. Elude pronunciarse sobre el peronismo, de cinco letras. ¿Viste? Elude pronunciarse sobre el peronismo. Y la primera pista para la solución, que se forma en acróstico con las iniciales de las otras cuatro, sigue hoy en Argentina. Apurad el mate como un argentino, de cuatro letras, como siempre. Dentro de una hora, la tercera palabra de horizontales y otra pista más para la solución en verticales.
Pues efectivamente será dentro de una hora, porque en estos momentos abrimos el tiempo del resumen de prensa. Chao, Houston.
Buenos días, Pepa.
Buenos días.
Pesan siempre más los domingos los periódicos. A pesar de la crisis de la prensa escrita, pues siguen pesando mucho. ¿Eh?
¿Estás constipado o es que no has hablado con nadie?
No, he hablado, en realidad he hablado con nadie. Un hola rápido con Gemma y punto. Y vamos. Así es. Y
que quería así una voz especial.
Bueno, la voz de la mañana, la voz de la mañana, evidentemente. No, decía que hay muchísimo material. Dime. Aquí no se trata tanto de dar noticias, para eso está Luis, sino de decir, o por lo menos ilustrar cómo la dan los periódicos. Evidentemente hay cortes diferentes para las mismas situaciones, hay matices, hay enfoques a veces diametralmente opuestos. Por ejemplo, El País hoy prefiere abrir con la actualidad del otro lado del Mediterráneo, es decir, las masivas protestas que dejan a Mubarak al borde de la caída. Los muertos por la represión, dice, llegan al centenar. El vacío de poder dispara los saqueos. El jefe del espionaje nombrado vicepresidente, estamos hablando de Omar Suleimán, hasta ahora jefe de los servicios secretos, muy apreciado por sus colegas occidentales, pero es una continuidad. Presiones y mensajes llegan de los jefes de Estado de Reino Unido, Francia y Alemania, que piden a Mubarak que evite la violencia. Otro de los titulares del País en primera es que la noche habla de la noche en que el Cairo fue libre. Tras años de dictadura, la autoridad se evaporó al caer el sol en la capital egipcia. Dice que cualquiera podía hacer lo que le daba la gana porque no había policía en las calles. Y ha habido un enorme riesgo y una irrupción también en el principal museo egipcio del mundo, que se salvó porque también hubo voluntarios, es decir, hubo gente que intentó parar, también con la ayuda del ejército, el saqueo o el intento de saqueo de otros. Evidentemente, muchas páginas interiores sobre este tema. En primera también El País nos cuenta del gobierno que acelera la nacionalización de las cajas de ahorro. Economía adelanta a marzo la inyección de capital público. En páginas interiores, naturalmente, nos vamos a Zaragoza, en todos los periódicos. El País nos dice que Blanco trata de zanjar el debate entre los barones por el futuro de Zapatero. Nada está ganado, pero tampoco perdido, dice el número 2 del PSOE. Los dirigentes, afirma El País, se piden que el presidente revele sus planes y los candidatos quieren que se cierre la incógnita de las autonomías. Hay también una entrevista con Valeriano Gómez, el ministro de Trabajo. Hay que asegurar las pensiones para proteger al débil, dice. El ahorro en 2040 será algo menos del comprometido ante Bruselas. Y por cierto, el PSOE, según El País, cuenta con aprobar la ley con una aplastante mayoría. Vuelvo a la primera porque todos los periódicos llevan esto. 20 para Alemania, ingeniero Pepe, es el anuncio de Angela Merkel de contratar a españoles y esto evoca evidentemente la inmigración y la fuga de cerebros. Y se pregunta El País si España se lo puede permitir. Cómo no, menciona El Príncipe en todos los periódicos, algunos más, algunos menos. Historia del príncipe tranquilo. La Casa del Rey dice que don Felipe está listo para relevar a don Juan Carlos cuando sea necesario, pero niega que la sucesión esté ya en marcha. Dice que la agenda del príncipe, según El País, incluye 50 audiencias, 320 actos y 14 viajes cada año. Hay una entrevista que quiero señalar, que es a Rufi Echeverría, dirigente de la izquierda Abertzale, que al País dice Batasuna rechazaría una acción armada de ETA. La izquierda Abertzale no acepta ninguna tutela de ETA. Antes de 15 días presentaremos en interior una nueva marca política. Me voy rápidamente al Mundo, que amanece de otra manera. Con una fotografía de Mariano Rajoy y 6 personas, 6 votos por el cambio. Dice que estas personas les une el convencimiento de que su próximo voto en las elecciones generales será por el cambio y todos creen, que por un motivo o por otro, que el hombre del cambio es el líder del Partido Popular, que naturalmente da una entrevista, afirma muchas cosas, arreglaremos la economía en 2 años, enumera 10 medidas, por ejemplo, solo algunas, privatizar o cerrar la mayoría de las 4.000 empresas o entes públicos, suprimir muchos puestos de asesores, privatizar las televisiones autonómicas, reformar la ley de estabilidad presupuestaria, establecer el déficit cero, recomendar a las comunidades el cierre de embajadas o de organismos similares y de 17 defensores de pueblo, bajar el IVA del sector turístico y aprobar un contrato de integración para los inmigrantes que implica aceptar la Constitución y aprender el idioma. Naturalmente, mucho desarrollo de la entrevista en páginas interiores. Con mi gobierno habrá crecimiento sólido y empleo. En 2 años es la afirmación reiterada. Vuelvo a la primera, porque también aquí miran a Egipto. El general Suleimán, último recurso de un Mubarak sitiado, dice que Mubarak está sordo y ciego, según El Mundo, y su régimen moribundo. Me voy al Partido Socialista, también en El Mundo. Blanco y Chávez, que cubren de elogios a Zapatero para reafirmar su liderazgo, titula Rubalcaba, que no acudió a una cena. Era la cena entre los secretarios regionales del PSOE. En un primer momento tenía que haber ido Zapatero, luego se dijo que le representaba a Rubalcaba, y luego Rubalcaba no fue porque afirmó, o por lo menos hizo saber, que tenía que seguir las negociaciones abiertas con los sindicatos para el pacto social. La primera jornada de la convención del PSOE transcurrió en un ambiente apagado, escribe El Mundo. A por la mejora de las administraciones es otro titular. Los socialistas proponen una cooperación total entre regiones a todos los niveles. También aquí menciona al príncipe con una página. Se le define el príncipe tranquilo en un titular. Dice que no tiene prisa por llegar, pero que está dispuesta a lo que el destino le marque. Paso al ABC, que tiene dos tercios de la primera ocupados por una gran fotografía donde vemos un tanque, militares arriba que sonríen, uno que coge un niño que le alcanza a una mujer, titular, objetivo Mubarak, el presidente egipcio echa mano de su jefe de espionaje para resistir. El ejército no actuó contra la población en el Cairo, pese a que los egipcios no se conforman con otro gobierno. Zapatero es otro de los titulares, el presidente amortizado. El PSOE utiliza la sucesión de su líder para aliviar la presión electoral y a eso voy. El PSOE lleva varias páginas aquí en el ABC. Rubalcaba, Blanco y los felipistas tratan de controlar el tránsito al post-zapaterismo con Chacón a la espera. La cúpula socialista aparca la sucesión en una semana clave. Obligación y cautela, escribe el ABC. Chávez alabó al presidente del gobierno, pero luego añadió, no tenemos vocación de quemarnos en la hoguera. También, como no, el ABC al príncipe dice que está dispuesto a reinar, pero sin prisas, es el primer heredero que juró, y aquí hay una serie de fotografías que ilustran su crecimiento como hombre y naturalmente como persona con una gran responsabilidad. Una noticia de sucesos. La policía detiene a tres colombianos por la desaparición de una joyera en León. Es una vendedora de joyas a domicilio. Tenía que vender alhajas por más de 40.000 euros. Llegó a la cita y desapareció. Y naturalmente desaparecieron también las personas que probablemente no eran compradores, sino algunos que le habían preparado. Habían preparado el robo citándola ahí. Bienvenida, Frau Merkel, es el titular de La Razón, evoca evidentemente una película, la de Marshall, del Plan Marshall. El próximo jueves la canciller alemana viaja a Madrid para examinar el cumplimiento de las reformas y la exigencia de reducir el déficit público español al 3%. Pero también leemos la otra parte, es decir, que las agencias de colocación españolas y germanas han ofertado conjuntamente 21.218 puestos de trabajo, sobre todo en ingeniería, sanidad, docencia e hostelería. En primera tenemos una fotografía de un tanque. Estamos en el Cairo, la revolución en Egipto ha empezado, hay gente encima del tanque, es una fotografía que recuerda muchos otros movimientos de masas que han desembocado luego en una democracia o en una pseudo-democracia. Mubarak nombra vicepresidente al jefe de los servicios de inteligencia y encarga a un general que forme gobierno. Al lado el PSOE, que se conjura para salvar la grandeza del liderazgo de Zapatero. Esta grandeza lo pone entre comillas. Me siento orgulloso de sus valores y de su coraje. No conocí nunca un socialista mejor, afirma el ministro Blanco. Aquí también sobre el príncipe, 25 años al servicio de la Constitución. El heredero mejor preparado. Un problema de una estatua que yo no recuerdo en Barcelona. Tú la recordarás mejor, Pepa. Estamos hablando de una pregunta que es un titular. Es una estatua franquista. El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, retira la figura de la Victoria del Marés, pese a que los vecinos creen que no alude a la dictadura y tiene un gran valor artístico. Está en la Plaza Juan Carlos I. Y será desmontada obedeciendo o cumpliendo con la ley de memoria histórica. Pues la razón cuenta de que hay polémica porque en realidad parece que, según algunos, no tiene ninguna referencia con el franquismo, para otros sí. Bueno, ya veremos en qué llega, dónde acaba esto. Los sindicatos recuperan el pulso, es el gran titular de Público esta mañana. El acuerdo sobre las pensiones refuerza a Comisiones y UGT como interlocutores. La izquierda se divide entre quienes destacan el logro de suavizar la reforma y quienes hablan de traición. Y aquí tenemos una entrevista a Ignacio Fernández Tocho, que afirma el sindicato ha actuado en defensa de millones de personas. Hay también un reportaje, dos décadas de ataques a los sistemas de públicos de pensiones, con referencia también a otros países. La Vanguardia, Mubarak se aferra al poder pese a la masiva protesta. Al lado vemos una gran fotografía con un tanque rodeado por mucha gente. Y también nos hablan de la CECA, que suspende su reunión con inversores árabes. Estamos hablando de las cajas de ahorro. Mientras que el periódico tiene una entrevista con Artur Mas, que dice muchas cosas. El titular es un entrecomillado suyo: Cataluña se sacrifica y el Estado malgasta. Y dentro dice que el PSC creó los problemas y debe ayudarnos a resolverlos. Y prácticamente es una entrevista muy, muy, muy económica, pero mirando también a la polémica sobre el recorte a las autonomías, dice que tiene que recortar el Estado. Hablamos de gastos, naturalmente. Uh-huh. Es todo, diría.
Pues yo voy a destacar, fíjate, de la portada de Levante de Castelló, una noticia que aparece en todos los periódicos, pero que Levante lleva a su portada: un conductor ebrio mata a una hija de Toni Cantó y al sobrino de Xavier Trías. El detenido quintuplicaba la tasa de alcoholemia y circulaba en sentido contrario en Cabrera de Mar. Una noticia terrible. En las provincias destaco un reportaje sobre Fontilles, la última leprosería de Europa, un reportaje muy interesante, y una noticia: los hijos de los inmigrantes afianzan la colonia rumana en la provincia. En Mediterráneo, Castellón tendrá el aeropuerto finalizado en una sola semana y cerca de 500 jóvenes vuelven cada mes a casa de sus padres al no tener trabajo. En todos los periódicos está presente Benicarló y están presentes las alcachofas. Las provincias habla de Castellón, presume de cocina, Benicarló y Morella de postín. En Levante, una fotografía de unas fantásticas alcachofas a la brasa. Benicarló reparte 2.000 kilos de alcachofas asadas. Y también en Mediterráneo, más alcachofas, unos señores echándoles aceitito. Carchofa de récord en Benicarló. La multitudinaria torra de 2.000 hortalizas superó las previsiones de visitantes.
Pepa, 10 segundos. La curiosidad al final. El magazine del mundo no hay que perdérselo, porque en portada,
lo he visto.
En portada lleva a Rubalcaba con pelo y a Rajoy sin pelo. Y entonces el titular es Calvicie y poder, y dice que España se resiste a elegir como presidente a un político con poco pelo. Pero las fotografías son de mucho. Hombre,
las fotografías son impactantes.
¿Cuántos reportajes de tontería hacemos los periodistas?
Todos los días. ¿Cómo la gente va a tener en cuenta si tiene pelo o no tiene? Es lo mismo de si es mujer o no es mujer. Pues perdone, si lo hace bien, ¿qué más da, no?
Ya, esta es la teoría. Luego la calle es otra.
La práctica es otra cosa.
Ya, claro.
Un beso muy grande.
Dos y una cachofa.
Gracias, adiós.
Chao.
La noche en vela, con Pilar Tavares.
El próximo 4 de febrero, miles de personas saldrán a la calle en todo el mundo para manifestarse en contra de la homeopatía.
Así es que no se pueden perder el programa, porque nuestros invitados nos van a desmontar el supuesto mito de la homeopatía con argumentos científicos.
Claro está que la próxima semana charlaremos con un homeópata, porque a nosotros nos gusta escuchar a las dos partes. Ya saben, la homeopatía debate aquí, en La Noche en Vela.
Las noches del domingo al lunes, de 12 a 3 de la madrugada, en Radio Nacional.
Hoy, en La Tertulia, queremos que nos hablen del pudor. ¿Son ustedes pudorosos? ¿Les cuesta hablar de su vida íntima? ¿Por qué a algunos les cuesta tan poco?
Será en la siguiente hora de programa, y si quieren ya pueden hacernos llegar sus opiniones y comentarios.
No es un día cualquiera. Pepa Fernández.
Me pongo en jaque con Leoncho García, que está en Holanda. Buenos días, Leoncho.
Buenos días, Pepa.
No sé decir buenos días en holandés. Debería haberlo preparado, la verdad.
Yo tampoco he aprendido hasta ahora, porque es un idioma tan difícil, con tantas jotas y esas
sí, pero al menos un buenos días. Eso es conveniente. Apréndelo para la semana que viene.
Qué difícil, Sí, vale.
Bueno, estás en ese pueblo holandés cuyo nombre se pronuncia Baikansee, que cada año organiza lo que podríamos llamar el Roland Garros del ajedrez, también conocido como el torneo de la sopa de guisantes. Por eso te preguntaba yo por la sopa de guisantes la semana pasada. Hoy a las 12 empieza la última ronda. El nombre del ganador está todavía en el aire, pero podemos adelantar que hay nuevas estrellas en el firmamento del ajedrez.
Sí, si empezamos por la tradición de la sopa de guisantes, para comprenderla hay que remontarse a 1938, nada menos, cuando empezó este torneo, o mejor dicho, este festival, porque en realidad son muchos torneos a la vez, que desde entonces se ha jugado cada año, excepto en 1945. Es decir, esta edición es la 73ª. En aquel entonces, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, viajar por Europa era muy complicado y a veces no era fácil encontrar comida durante el viaje. Por eso los organizadores alimentaban a los jugadores extranjeros con una sopa de guisantes muy nutritiva inmediatamente antes de emprender el viaje de vuelta. Esa tradición se mantiene y esta noche todos comeremos sopa de guisantes en un banquete al que acuden prácticamente todos los habitantes de este pueblo costero, que gracias al ajedrez llena sus hoteles en pleno invierno con 1.800 personas que cada año acuden a lo largo de 2 semanas, y si no vienen más es porque no caben más en sus instalaciones. Todo ese ejército de ajedrecistas de todas las edades participa en sus torneos, pero también sigue con mucha atención a los mejores del mundo en el torneo principal, que está muy emocionante porque, como tú apuntabas, las nuevas estrellas del ajedrez están haciendo sudar sangre a los grandes favoritos. De hecho, el líder antes de la última ronda es el estadounidense Nakamura, de 23 años, con medio punto más que el campeón del mundo Anand y un punto más que el número uno del mundo Carlsen y que el número tres Aronian. Buena parte de la culpa de esas sorpresas se debe a un prodigioso holandés de 16 años, Anish Giri, que derrotó a Carlsen al principio del torneo y que ayer hizo sufrir durante 6 horas al campeón del mundo, Anand, y lo tuvo contra las cuerdas y, bueno, finalmente empató. Y cuando digo lo de prestigioso, digo, perdón, lo he dicho prodigioso holandés, no estoy exagerando, porque este chico de madre rusa y padre nepalí habla 6 idiomas a los 16 años.
Caray.
Concretamente ruso, nepalí, japonés, inglés, alemán y holandés. Y además brilla mucho en matemáticas. De modo, Pepa, que sin olvidarnos del francés Bashir Lagrave, quien también destaca mucho a los 20 años, es muy probable que desde ahora hablemos con frecuencia de Nakamura y de Giri.
Estaba pensando en esa partida de 6 horas. ¡Qué pesadilla! Pero, en fin, aunque no ganase hoy el torneo, Nakamura ya se ha instalado por méritos propios entre los astros del ajedrez y, por tanto, yo creo que merece que le dediquemos nuestro peculiar espacio Ilustres, Locos y Raros. Supongo que con ese apellido será de origen japonés, aunque ahora juegue por Estados Unidos, ¿no?
Efectivamente. Hikaru Nakamura nació en Japón hace 23 años, pero solo tenía 2 cuando su familia le llevó a Estados Unidos, donde aprendió a jugar a los 7. A los 10 ya tenía la categoría de maestro nacional y a los 15 batió el récord de precocidad de Bobby Fischer, nada menos, logrando el título de gran maestro. Lo más impresionante de Nakamura son sus reflejos mentales. Está considerado como el mejor del mundo en la extravagante modalidad de 1 minuto por jugador para toda la partida. Que bueno, tiene muchísimos adeptos, sobre todo en Internet, aunque yo lo entiendo difícilmente, pero en fin. Además, Nakamura suele ser mucho más asequible que las grandes estrellas y, por ejemplo, en 2005, cuando se proclamó campeón absoluto de Estados Unidos, tuvo el detalle de salir al vestíbulo y ponerse a jugar partidas de 1 minuto con un montón de aficionados que le aclamaban. Su punto débil hasta hace poco era la preparación de las aperturas, es decir, que trabajaba poco en su entrenamiento, pero lo va corrigiendo y los resultados cantan, Pepa, porque en la lista mundial actualizada al día de hoy, Nakamura es el 7º del mundo y dentro de unas horas podría ser el 5º si gana en la última ronda al chino Wang Hao.
Bueno, bueno. Y ahora nos vamos a otra subsección, ¿te parece? Historias jugosas. Porque el domingo pasado nos comprometimos a seguir una noticia que, además de jugosa, era, hombre, un poco chusca, era preocupante. La Federación Francesa acusaba a 2 miembros de la selección nacional de hacer trampas con computadoras. ¿Tenemos novedades, Leoncho?
Pues resulta que, si exceptuamos la obligada presunción de inocencia, todo está en contra del principal acusado, Sebastián Feller. Quien presuntamente utilizó ayuda de computadoras durante sus partidas de la reciente Olimpiada de Ajedrez en Siberia a través del capitán de la selección francesa, Arnaud Hochard, y de un colaborador externo, Cyril Marsolo, que transmitía las jugadas desde Francia al móvil del capitán, quien a su vez se las transmitía al jugador. Como prometimos, hemos requerido la versión de Feller, quien niega tajantemente las acusaciones, pero añade un argumento muy poco creíble en mi modesta opinión. Él dice que las acusaciones se deben a que él apoyó en las elecciones a la presidencia de la Federación Internacional al actual presidente, contrariamente a la Federación Francesa francesa que apoyó a la oposición. Yo no me lo creo porque debemos tener en cuenta que Zeller ganó la medalla de oro individual en la Olimpiada, lo que podría haber contribuido mucho al fomento del ajedrez en Francia. Y ahora la federación, con esas acusaciones tan graves, está echando piedras contra su propio tejado. Además, los propios compañeros de selección de Zeller han publicado una nota en la que se desmarcan de él, y aquí en Holanda yo he recogido varios testimonios de jugadores que ya sospecharon de Zeller en otros torneos anteriores a la Olimpiada y lo hicieron público. El asunto está ahora en manos del Ministerio de Deportes del gobierno francés, que debe examinar si los indicios o pruebas contra Zeller, que de momento se mantienen en secreto, son suficientes para sancionarle o no. Pero en todo caso, Pepa, el asunto pinta muy feo,
pinta mal,
porque si
sí.
se, claro, es que si se confirma sería la primera vez que hay pruebas de que un gran maestro ha hecho trampas.
Oye, teniendo en cuenta que los adelantos tecnológicos son cada vez más fáciles de utilizar, en este caso para hacer trampas, ¿qué se puede hacer contra eso? Es decir, ¿qué medidas se pueden tomar para evitarlas?
Pues se pueden hacer varias cosas. Retrasar la retransmisión en directo de las partidas por Internet durante al menos 15 minutos para que los presuntos colaboradores externos reciban la información demasiado tarde para hacer trampas. Instalar inhibidores de ondas en las salas de juego para que no funcionen los teléfonos móviles, instalar detectores de metales como los de los aeropuertos para que nadie pueda esconder en su bolsillo un programa de ajedrez potentísimo que pueda consultar pues cuando va al váter, por ejemplo, entre jugada y jugada. Pero claro, eso puede ser relativamente fácil para los torneos de élite con presupuestos altos, pero muy costoso para los organizadores de torneos de aficionados con cientos de jugadores. De modo, Pepa, que la primera medida que yo tomaría es aplicar sanciones durísimas, incluso a perpetuidad, a quienes sean pillados haciendo trampas, ¿no?
Bueno, tenemos que referirnos brevemente a otro asunto mucho más agradable. El incombustible Víctor Korchnoi, a punto de cumplir los 80 años, brilla en el torneo de Gibraltar.
Y tanto que brilla, porque hasta hoy se mantiene invicto después de jugar 5 partidas contra rivales muy duros. De hecho, 4 de ellos son teóricamente mejores que él. Y lleva 3 empates y 2 victorias, una de ellas contra el italiano Caruana, que está entre los 25 mejores del mundo. Lograr eso con casi 80 años, los cumple en marzo, es realmente excepcional, porque huelga decir que a esa edad los reflejos mentales suelen menguar mucho. Y una cosa es que Korchnoi sea un sabio del ajedrez y tenga millones de posiciones almacenadas en su memoria durante toda su vida, pero otra muy distinta es que en los torneos de élite la velocidad es muy importante, porque hay un reloj en marcha que es inexorable, ¿no? Y por eso es asombroso que Korchnoi sea capaz todavía de jugar bien y rápido al mismo tiempo. En todo caso, Pepa, espero estar en Gibraltar a partir del martes por la noche, hablaré con Korchnoi y seguro que puedo contar más cosas interesantes el próximo domingo.
Bueno, tengo aquí delante un reportaje que publicaba ayer el periódico Mediterráneo sobre jóvenes estrellas, y hablaba precisamente de todo lo contrario de Korchnoi, que tiene 80 años, ¿no? O que está a punto de cumplir 80 años.
Sí.
De un pequeño gran maestro de ajedrez de aquí, que se llama Ramir Rabaza, campeón provincial sub-14, que quiere parecerse a Magnus Carlsen. Y tiene el chico una cara muy determinada, ¿eh?, para ello. O sea,
por que... fortuna tenemos en España bastantes jugadores muy prometedores de esa edad, así que espero pues llegue muy arriba.
Y para terminar, tienes que desvelar la sorpresa que nos adelantaste el domingo pasado y que tiene algo que ver con Madrid y con Barcelona.
Efectivamente.
Valencia, he dicho Barcelona, Valencia.
Madrid y Valencia.
Valencia.
Sí, exacto, sí. El martes hay una cita que los aficionados que puedan desplazarse a la estación de Atocha en Madrid o a la de Joaquín Sorolla en Valencia no deben perderse. Karpov, nada menos, y Anand, es decir, el actual campeón del mundo, Anand, y uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, yo diría uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, Anatoly Karpov, jugarán primero una exhibición de partidas rápidas a las 10:15 de la mañana en el vestíbulo de las salidas del AVE en la estación de Atocha, después se montarán en un vagón cada uno del AVE, irán hasta Valencia jugando una exhibición de partidas simultáneas contra 10 rivales cada uno durante el trayecto de 90 minutos, y luego a la 1:30 en la estación Joaquín Sorolla de Valencia habrá otra partida de ajedrez rápido entre los dos. Imagínate, Pepa, esto es realmente un acierto por parte de la política de comunicación de Renfe y seguro que da mucho de sí. También estaremos allí para verlo.
Leoncho, muchísimas gracias. Me encantaría verlo, de verdad, porque será un espectáculo. Un besito.
Os lo contaré. Un besito.
Gracias. Y llega el opinatorio de JJ Toaria. José Juan Toaria, buenos días.
Pepa. No nos da ninguna envidia Leoncho con su sopa de guisantes.
No, aquí tenemos sopa de alcachofas.
Unas alcachofas maravillosas, o sea que...
Es verdad. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy en el opinatorio?
Mira, te voy a hablar de una encuesta muy reciente, todavía inédita, que la Fundación Ortega Marañón ha realizado con Metroscopia, con patrocinio de la Fundación Telefónica,
¿sí?
Y que estudia, entre otras cosas, en quién confiamos los españoles.
¿Y por qué es importante saber en quién confiamos los españoles?
Mira, es importante saber en un país democrático en quién confía la gente, porque la confianza en las instituciones, en los grupos sociales, es como el cemento que arma, que da consistencia a la democracia.
Eso está bien, de entrada. Bueno, ¿cómo andamos los españoles en cuanto a confianza en los principales grupos e instituciones sociales?
Pues mira, lo primero que te diría es que cada vez más nos parecemos a los países que son como nosotros, es decir, los países avanzados, democráticamente estables. Tenemos un nivel de confianza muy parecido, muy paralelo, y con las fluctuaciones normales. Cuando hay épocas de bonanza, la confianza en las instituciones sube. Cuando hay una época de crisis, pues se mella la confianza. Eso es normal.
Pues vamos a verlo. ¿En quién y hasta qué punto confiamos los españoles?
Pues mira, para resumirlo, porque el dato, como puedes ver aquí, es larguísimo, voy a resumirlo en tres bloques.
Bien.
Por un lado, hay una serie de grupos sociales y de instituciones, hemos preguntado por cerca de 30, en los que confiamos mucho. Luego hay un grupo intermedio en los que confiamos, y luego hay un grupo de cola
en
los que no confiamos.
Vaya. Bueno, pues vamos a empezar por el nivel más alto, por los buenos. ¿En quiénes confiamos más?
Pues mira, confiamos más, como te decía hace un momentito, en aquellas instituciones y grupos sociales que en todos los países como el nuestro, democracias avanzadas, la gente suele confiar más. Es decir, en las instituciones y grupos sociales que son percibidos como preocupados ante todo por el bienestar colectivo, por el interés público, que tienen un carácter altruista o se les ve como un carácter altruista. Por ejemplo, de forma, en el caso de España, en este grupo de cabeza lleva 30 años permanentemente sin moverse el rey. Bueno, el rey tiene en España un predicamento y un crédito enorme. Año a año han ido subiendo en este grupo de cabeza hasta situarse también en primer lugar, empatados con el rey, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Lo cual es realmente llamativo, porque que la policía sea en estos momentos el segundo grupo o institución que más confianza merece a los españoles es muy admirable.
Oye, y eso está muy bien.
Hombre, eso responde al esfuerzo enorme de personas beneméritas y admirables como nuestro querido y añorado José Manuel Sánchez, el cómic de este programa, que fue uno de los que él, con muchos más, pero él de forma muy significada, más se esforzaron por reciclar la policía, hacerla sintonizada con nuestra democracia, hacer la policía que tenemos ahora, que es un ejemplo y realmente admirable por su compromiso con las libertades y la seguridad de los ciudadanos. Entonces, es llamativo que la Guardia Civil, el Ejército, la policía, es decir, lo que antes se podían ver como los pilares del régimen franquista, son ahora los pilares en los que confiamos para defender
nuestra seguridad. Eso es muy curioso, es llamativo, ¿no?
Es llamativo y yo creo que es positivísimo y que indica también el esfuerzo de la sociedad en general, pero estos tres grupos importantes de institucionales por adaptarse a los nuevos tiempos.
Bueno, ¿tenemos más datos sobre estos que están en cabeza?
Sí, tenemos, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, para darte un ejemplo, el Ejército, no olvidemos que el franquismo se apoyaba en un golpe militar. Bueno, pues el Ejército hoy en día, según los españoles, confían en él plenamente el 80%. El 83% piensa que la labor que realizan es muy importante para España. El 79% de los españoles dicen que se sienten orgullosos de sus fuerzas armadas. Bueno, realmente son datos apabullantes.
Oye, pues está muy bien, no es para que se alegren. Junto al rey y a las fuerzas, eso de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a mí me suena un poco raro, pero bueno, junto a las policías, digamos. Me llama la atención la presencia en este grupo de cabeza de la universidad y de los científicos.
Te llama la atención.
Eso es un cambio.
Es un cambio espectacular que demuestra cómo se ha modernizado nuestro país. Hemos dejado el que inventen ellos castizo y tan terrible muy atrás, y ahora resulta que en el grupo de cabeza de confianza están los científicos y la universidad como entorno que propicia justamente el avance científico, ¿verdad? Y hay en el grupo de cabeza una última institución que no quiero dejar de mencionar y que probablemente te vas a imaginar cuál pueda ser, que merece un altísimo grado de confianza ciudadana. A ver si lo adivinas.
¿Dónde está? ¿Está cerca?
Está cerca, vamos, tú la ejemplificas.
Bueno, entonces la radio, como soy la radio en persona.
Eres la radio, la buena radio en persona.
No, la buena no, la radio en persona.
Pues en efecto, sí, sí.
La radio está en cabeza.
La radio, que es resulta ser para los españoles la reina de los medios de comunicación en cuanto al grado de confianza que merece. Fíjate que lo vamos a ver ahora, la radio está en el grupo de cabeza, los periódicos en el grupo intermedio y en el grupo de cola está la televisión, que es la cenicienta en cuanto a confianza institucional.
¿Y cómo se puede explicar ese tirón de la radio?
Bueno, eso es como el poema de Becker, la explicación eres tú, ¿no? Pero vamos, quiero decirte que probablemente es un medio que propicia una especial complicidad entre oyentes que devienen escuchantes y sus y quienes les hablan continuamente, origina un lazo de fidelidad muy fuerte, como tú bien sabes, y además tiene un carácter a la vez intimista, es decir, cada uno siente que la radio le habla a él o a ella solo, pero al mismo tiempo tiene un carácter compatible con hacer otras cosas.
Claro,
al mismo
puedes hacer otras cosas.
Entonces eso hace una cosa muy familiar.
Muy bien, vamos a pasar ahora a las instituciones y a los grupos sociales que gozan de un nivel intermedio, digamos, razonablemente positivo, pero tampoco para echar cohetes. ¿Quiénes son?
Bueno, pues son varios, pero te voy a destacar básicamente tres que quizás nos puede sorprender. Unos porque están más abajo de lo que deberían estar y otros porque están más arriba de lo que uno pensaría que les tocaría estar, ¿no?
Por ejemplo,
Pues por ejemplo, una institución que está más abajo de lo que debería estar son los tribunales. Los tribunales de justicia en España tienen un nivel de confianza intermedio. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos son indiscutiblemente están en el primer grupo, ¿no? En Europa pasa un poquito como en España. ¿Por qué? Porque es una institución, debería ser una institución que estuviera muy arriba porque es prototípica de defensa de las libertades, por el altruismo, el defender el interés público. Y sin embargo, no consigue serlo.
O sea, no garantiza, no tenemos la sensación de que garantice la justicia, digamos.
Sí, hay una ambivalencia muy fuerte con los tribunales. Por un lado, mira, 7 de cada 10 españoles piensan que son la garantía última de las libertades y la democracia, lo cual es estupendo, ¿eh? Pero al mismo tiempo, 8 de cada 10 piensan que funcionan muy mal, ¿eh? Entonces, claro, eso lleva a una paradoja, que una institución de la que se en última instancia se espera la protección última, al mismo tiempo se dice que funciona muy mal. Hay un artículo en El País de Hoy de un experto, de José Luis de Benito, que recomiendo a todo el mundo que le interese el tema de la justicia que lea, porque es un diagnóstico luminoso, claro, fácil de entender y al mismo tiempo que apunta realmente dónde está el problema. No lo voy a contar porque hoy no toca hablar de la justicia, pero dice que es un problema muy grave, muy muy complejo y sin embargo razonablemente sencillo de solucionar, como el artículo este espléndido Jesús de Benito hoy pone de relieve, ¿verdad?
Bueno, en este grupo intermedio, ya lo hemos visto, está también la prensa.
No está nada mal la prensa. ¿Eh?
Pero ¿quién es el otro grupo social o cuál es el otro grupo social, la otra institución que está en ese nivel?
Que está ahí y que sorprende porque uno pensaría que está ahí más abajo.
Sí.
Pues mira, son los empresarios. Y esto llama la atención porque la imagen tópica del empresario, la de chiste, pues es una institución, un grupo social que parecería despertar recelo porque no se le asocia o no se le asociaba tradicionalmente con un grupo que estuviera preocupado por el interés colectivo, que fuera altruista. Sin embargo, eso ha ido cambiando gradualmente. Entonces, en este momento, el 70% de los españoles, por ejemplo, fíjate tú, dice que los empresarios son quienes mejor saben cómo está la economía y quienes mejor saben de qué va esto de la crisis y quienes, por tanto, tendrían más soluciones que aportar. Hay un barómetro que hemos hecho también nosotros, pero para la Fundación Ortega Marañón, que publica hoy también el DAI, El País, en el que se pregunta a empresarios si están de acuerdo con esta idea. Por supuesto, dicen que sí, que ellos son realmente, porque están a pie de obra todos los días, los que saben mejor cómo está nuestra economía, lo que habría que hacer. Y en este barómetro que ha dirigido Silvia Bravo, que es nuestra experta en temas de clima empresarial, lo que sale es muy, muy revelador. Por un lado, los empresarios empiezan a ver que la crisis mundial está de capa caída y empieza a haber una recuperación, pero todavía no la perciben en España. Se quejan de que el crédito, se queja el 75% del crédito, que es básico para cualquier pequeño, mediano o gran empresario, es cada vez más difícil de conseguir, que se ha endurecido en los últimos 2 años. Piden algo muy razonable, que es que el pago del IVA, que en vez de hacerse cuando uno emite la factura, se pague cuando se cobra, porque el otro es hacer de cobrador y esperar que te paguen. Y por último, el 46, solo el 46, dice que el año 2010 lo cerraron con beneficios. Claro, eso quiere decir que la otra mitad o ha perdido o ha estado a punto de perder, lo cual es un síntoma muy malo.
Bueno, y vamos a terminar con los últimos, con los malos de la película, rápidamente, JJ.
Sí. Aquellas instituciones...
Digo rápidamente por no darles mucha caña.
Si quieres, vamos.
No, a ver.
Eres bondadosa, ya te he dicho que eres... Por eso confío en ti, ¿ves? La radio. Y el...
Sí.
Vamos a ver. Hay instituciones y grupos sociales que son los que menos confianza merecen a los españoles. Algunos de ellos tienen el destino, marcado por el destino, en todos los países les pasa igual. Por ejemplo, los partidos políticos y los políticos. Ayer hablábamos en el coloquio, ¿verdad?, de la mala imagen de los políticos, que es universal. No hay ninguna democracia en la que los partidos y los políticos sean los mejor valorados. Solo están bien valorados en las dictaduras, claro, donde no se puede criticar y donde, por lo tanto, eso no vale, ¿no? Pero dejando al margen los políticos y los partidos políticos, tenemos, por ejemplo, a la televisión. Es llamativo que, mientras que la radio está en el grupo de cabeza de las instituciones en las que la gente confía, y la prensa en un nivel intermedio muy razonable, la televisión esté tan hundida. Luego tenemos a los sindicatos. Los sindicatos, la gente reconoce que son indispensables, que tienen un papel histórico que hay que cumplir, pero se les critica muy fuertemente sus formas de actuar. Consideran que se han quedado atrasados, que son decimonónicos, que tienen unas formas de afrontar la realidad que no se corresponde con lo que se espera de ellos. Está la Iglesia, es decir, otro de los pilares del régimen anterior, pero este no se ha reciclado, a diferencia del ejército o de la policía. Este sigue inspirando mucha más desconfianza que confianza a los españoles. Y por último, las multinacionales, que son los malos de la película, probablemente porque ejemplifican o personifican la globalización económica que tanto daño ha hecho, sin al mismo tiempo traer los beneficios que se prometían.
Pues ojalá estos datos nos hagan reflexionar a los que estamos arriba y a los que están abajo también. JJ.
Un beso, Pepa.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
Durante siglos, la idea de regenerar el cuerpo humano ha sido la obsesión de la ciencia avanzada.
Sois copias de personas del mundo exterior.
Voy a la isla.
No existe esa isla. No. ¡Vamos!
Saben demasiado. Ahora solo les queda una salida. Huir.
Utiliza la fuerza que sea necesaria.
La isla. Esta noche a las 10:15 en la 1, la película de la semana. Pepa Fernández.
Ya viene aquí el hombre del saco y lo vas a pasar con él un buen rato. Te trae unas historias que te van a sorprender, que nadie te lo cuente, óyelo tú también. Íñigo, el hombre del saco. Íñigo. Ya viene aquí el hombre del saco. Íñigo, te encantarán todos sus relatos. Y súbele al volumen de tu radio porque ya el hombre del saco va a comenzar. El hombre del saco. El hombre del saco.
Pues aquí está el hombre del saco.
Hola, Pepa, buenos días, buenos días. Oye, ¿me dejas que dedique la sección hoy a...? Se la voy a dedicar al comisario. Es que le echo mucho de menos, la verdad. Le echo mucho de menos. Y bueno,
es
pues
que todo le echamos mucho de
no
menos.
No me hago la idea de que no está ya con nosotros, pero bueno. Pero bueno, va por él, ¿eh?
Comisario, va
que
por
lo,
ti.
Que lo va a escuchar con una sonrisa, seguro.
Seguro, seguro.
Bueno, empezamos.
Empezamos con un mundo curioso.
Y tan curioso, fíjate, en 1961 se expuso colgado boca abajo durante 47 días en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, no en cualquier sitio, el cuadro Le Bateau, el barco del pintor francés Henri Matisse, muerto en 1954, antes de que alguien se diera cuenta del error. En ese tiempo se calcula que el lienzo pudo tener aproximadamente unos 116.000 espectadores que no dijeron nada. Pero fíjate, esa no ha sido la única ocasión de un caso similar. El óleo de 1928 de la pintora estadounidense Georgia O'Keeffe, titulado Oriental Poppies, Amapolas Orientales, que se exhibe en el Museo de la Universidad de Minnesota, en los Estados Unidos, estuvo colgado verticalmente durante 30 años, cuando en realidad fue pintado en sentido horizontal.
¿Sabes qué pasa? Lo peor no es eso. Lo peor es estar leyendo un periódico y no darte cuenta de que está al revés. Que es, también puede suceder.
Uy, eso ya
es, eso
para,
es peor.
Para hacérselo ver. Sí.
Porque lo del cuadro, pues dices, pues lo pintaría boca abajo, yo qué sé. Los artistas tienen estas cosas.
Ya, es verdad, es verdad. Más cosas curiosas, fíjate. Según las crónicas, el califa Abderramán II de Córdoba solo hacía el amor con mujeres vírgenes, no repitiendo nunca con la misma mujer.
Caray.
Hombre, claro, si eran vírgenes, la segunda vez ya no era.
Ya, claro. Si era condición sine qua non, digamos, más
y,
cosas.
Y fíjate, al último emperador jarifano de Marruecos, Muley Ismail Es-Semin, que murió en 1727, conocido por el sobrenombre de El Sediento de Sangre, se le atribuyen 1560 hijos, 700 de ellos varones, tenidos con sus 8.000 esposas y concubinas.
Qué cosa más rara.
Por Dios, si con una pasa lo que pasa con 8.000. Bueno, y ahora vamos a la huelga. La huelga más larga de la que se tiene constancia histórica terminó el 4 de enero de 1961, al cabo de, ¿sabes cuántos años?
No.
Hablo de años, ¿eh? ¿Cuántos años duró la huelga? 33 años.
¿Qué dices?
33 años. Estaba relacionado, concernía al empleo de ayudantes de peluquero en la capital danesa, en Copenhague.
O sea, que te iban todos con unas melenazas
tremendas. 33 años de huelga. Toma ahí.
Lo que hay que saber. ¿Nos vas a dar algunos datos más para seguir mejorando los currículums?
Claro, en tiempo de crisis laboral lo mejor es presentar un buen currículum. Nada de decir, por ejemplo, que soy chofer de taxi. ¿Cómo que chofer de taxi? Hay que poner en su lugar distribuidor externo de recursos humanos VIP. ¿Cómo lo ves? ¿Eh? Bueno. Y eso de despachador de gasolina en una gasolinera, pero
no,
bueno.
¿Cómo se dice?
Especialista en logística de energía combustible. Claro, eso ya, el currículum va mejorando. Mensajero de moto, por ejemplo. Pues vamos a poner mensajero de moto, por Dios. Enlace externo avanzado de logística de documentos. No sé si lo he dicho.
No, a ver.
Enlace externo avanzado en logística de documentos.
Ni idea.
No está muy bien eso. Y adivino, brujo...
O sea, ¿ese es mensajero?
Mensajero, sí. Enlace externo avanzado en logística de documentos.
Yo no entendería nada.
Hombre, es de lo que se trata.
Explíqueme.
Es de lo que se trata.
Ya, ya.
Adivino, brujo, lector de cartas, consultor de asuntos generales no específicos.
Es no decir nada.
Y verdulero, el que vende verduras,
no lo
experto
sé.
En clasificación y acopio de perecederos.
Qué bonito.
Oye, y fíjate, por ejemplo, el vendedor de cerveza y chucherías en hipermercado, abastecedor cualificado de sólidos y líquidos en lugares de alta concentración. Bueno, con
es alucinante,
así.
Es alucinante.
Oye, fíjate, el mejor... Bueno, hay uno... ¿Se puede decir alguna palabra? Bueno.
No.
Experta en sexología y terapia de relaciones personales, de cuatro letras, pues eso.
Vale.
Barrendero, técnico en mantenimiento sanitario de vías públicas.
Técnico en mantenimiento sanitario de vías públicas,
claro.
Bueno, sí.
Y jardinero, bien. Especialista en manejo de tierras y plantas.
Bien.
Y el mejor de todos, Pepa.
¿Eh?
Técnico en recepción y archivo definitivo de recursos humanos.
Técnico en recepción y archivo definitivo de recursos humanos.
Sepulturero.
Es buenísimo.
Claro que sí.
Vamos a los conocimientos inútiles. ¿Algún conocimiento inútil?
Por supuesto, fíjate. En sus primeros tiempos, según Gregorio Doval, que es un viejo amigo, en su enciclopedia Los Hechos Insólitos, la policía metropolitana de Londres, la que luego pasaría a ser conocida como Scotland Yard, disponía de medios tan precarios que por falta de celdas seguras se veía necesitada de contratar a unos hombres que por unos cuantos chelines accedían a ser esposados con los presos, con lo que teóricamente se garantizaba que estos no se escapaban de la cárcel. Claro, si se escapaban tenían que llevar a uno que no tenía nada que ver con él.
¿Qué sistema, no?
Oye, pero es bueno, buena idea, ¿eh? Fíjate cómo andaban las cosas entonces y nos quejamos ahora. Otra cosa que no sirve para nada. El último día que tuvimos con todos los dígitos impares ya pasó. Se trata del 19 del 11 de 1999. Y además será el último día con todos los dígitos impares de nuestras vidas, porque la siguiente fecha con todos los dígitos impares es el 1 de enero del 3111.
¡Ah! ¡Ostras! ¿No lo vamos a ver?
No. Bueno, yo no.
Yo tampoco.
Tú que eres más joven, no sé.
Ya. Bueno, vamos a las frases de la semana, ¿te parece?
¿Directamente ya?
Digo, bueno, es que si no la anécdota es muy larga. Venga,
claro,
frases
claro.
De la semana.
Muy bien. Lo dijo Woody Allen, tu director,
mi
actor
admiradísimo
favorito,
Woody Allen.
Dijo en una ocasión, me encuentro en esa fase en la que si una mujer me dice que no, se lo agradezco.
Qué cachondo.
Es verdad. Oye, y Winston Churchill, el político y escritor británico.
Pero fíjate, lo poco que le costaría no preguntar. Pero es que los hombres tenéis que preguntar y esperar que os digan que no. Pues
ya.
No preguntes y ya no hay problema.
Ya, pero hay que quedar bien.
Esa la cosa.
Dijo Winston Churchill, sí señora, estoy borracho, pero yo mañana por la mañana estaré sobrio y usted seguirá siendo fea. Lo dijo él. Sí, lo dijo él, Pepa. Es una frase muy famosa de Winston Churchill, ¿eh? O por lo menos se la atribuyen a él.
Se la atribuyen, pero yo creo que no, jamás dijo eso Churchill.
¿Pero
¿no?
por qué crees tú que no dijo eso? Vamos a ver.
Me parece una frase que no le pega.
Pero
¿tú qué crees, JJ?
¿Pero
¿tú crees
qué no
que
le
Churchill le dijo esto a una señora?
Yo estoy aquí de visita.
Ya, pero te tienes que mojar.
Pues hombre, si lo dice Íñigo será por la
intimidad. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Ves un hombre sensato como
responde? Qué ganas de ayudar tiene, ¿eh?
Pero sí, es verdad.
Qué ganas de ayudarme,
si
o sea...
dicho, probablemente
estoy
será...
Estoy allí cogida, que me estoy cayendo al agua y me pisas el nada,
hombre,
¿eh?
¿Qué va?
Me pisas el único dedo con
pero
el
si
que
no
me
vale
mantengo
dicho, probablemente será
a flote.
Y ahí ya...
Pero es broma, es ahora. Broma, ¿no? Estoy teatralizando la cosa.
Ah, bueno, vale, vale. Y William Faulkner, el dramaturgo norteamericano, dijo esto. Fíjate, es una pena que lo único que el hombre puede hacer durante 8 horas seguidas sea trabajar. No puede comer durante 8 horas seguidas, no puede hacer el amor durante 8 horas seguidas, no puede beber durante 8 horas seguidas, solo puede trabajar durante 8 horas seguidas.
¿Tienes canciones insólitas?
Sí, ya lo creo.
Ah.
Fíjate, tú que eres muy jovencita, aunque muy lista, eso sí, muy bien preparada, seguramente conoces a Jean Gabin, el actor francés.
Mm. Eso bueno, es... le conozco de haberle visto en las películas, me parece antiquísimo.
Ya, pues de eso hay que conocer a los actores de
sí.
sus películas.
Pues blanco el actor... y negro.
Sí. Sí, bueno, y colorín también, ¿eh? De familia de artistas, trabajó con... En el Folies Bergère trabajó y en el Moulin Rouge. Y fue protagonista en la película de Jean Renoir, La Gran Ilusión. Una película antibélica famosísima que tuvo un éxito increíble estando en cartelera de un cine en Nueva York, fíjate, en Nueva York, durante 6 meses. Bueno, tuvo un larguísimo romance con Marlene Dietrich y además estuvo luchando con el general de Gaulle, tiene la medalla militar, la cruz de guerra, etcétera, etcétera, y entró en París con los aliados. Bueno, pues todo esto viene a cuento porque además de ser actor y toda esta historia, también canta, cantó. Cantuvo, como dijo aquel.
Cantuvo, no cantó, cantuvo.
Bueno, es una forma de hablar cantando, de cantar suavecito, ¿eh? Como podría cantar
como cantas
yo.
Tú.
Como podría cantar yo si me dedicara a eso. Pero tiene mucho gusto cantando, fíjate, escucha.
Quand j'étais gosse haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais. Je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas. Et je ne sais toujours pas comment elle tourne.
Qué voz tan bonita, ¿eh?
Sí, está hablando y luego al final canta un poquito, así.
Pero
no sé.
25 años, muy bonita.
Cuenta su historia, cómo fue su vida, tal, en fin. Uno cree que lo sabe todo cuando es joven y tal, y cuando llegas a la edad en la que tendría que saber todo, te das cuenta
de que no sabes nada.
De que no sabes nada.
Eso, me vida. Eso me pasa a mí.
Pero
bueno,
si tú eres joven,
vamos bien. Al in and out. Es decir, lo que está y lo que no está de moda. ¿Qué es lo que está de moda,
pues
José
sabes
María?
Qué es lo que está de moda? Están de moda las mini revistas. Es decir, las revistas que se venden... a tamaño de siempre, la tamaño
pero
natural.
Pero que tienen un formato, sí, tienen una versión formato pequeño.
Ah, pequeño, pequeñísimo.
Está muy bien porque las metes dentro del bolso. Bueno,
sí.
A ti en el bolsillo no te caben, pero a mí en el bolso
no, en el
sí.
bolso. Hombre, son generalmente revistas femeninas y hay algunas que no son femeninas también. Tienen el mismo contenido que la revista grande, vale la mitad, por lo menos, o menos de la mitad. Está todo el contenido y está muy bien, es una magnífica
está
idea.
Bien, sí,
así
sí.
que la puedes comprar en tamaño grande o tamaño pequeño.
Pues eso está
y
muy bien.
Y esto se ha trasladado a los libros también, se llaman librinos. Y en principio hay solo una editorial que lo tiene, la editorial B, ha lanzado una colección de librinos, que son libros mínimos, pero como poquito más que una tarjeta de crédito, que se lee, ahí como te lo explico yo, en lugar de abrirlo como se abren todos los libros, pues en lugar de así, de la otra manera, y... No, no lo sé explicar, Pepa.
No, yo tampoco lo entiendo muy bien, pero además es que Salo no sé qué me está diciendo. ¿Qué me estás diciendo? Repítemelo, porque es que no me estoy enterando, me está hablando este pobre.
Nah, te está liando.
No me hables, Salo. No me habléis por los auriculares, porque entonces dejo de escuchar a José María.
No, es que no puede hacer dos cosas a la vez. Bueno, pues estos librinos tienen mucho éxito. Primero porque en lugares de alta concentración, como diría el del currículum, en el metro, vamos, o en el autobús, pues no molesta, no puedes abrir un librote, sino abres el librito.
Eso está muy bien.
Y lo lees magníficamente.
Y sobre todo por lo que pesan, ¿sabes?
Sobre todo, los libros normales pesan.
Sobre
todo esto va muy bien para los jóvenes, porque la letra es más bien pequeña y lo mayor ya me contarás. Pero bueno, valen muy poquito y tienen mucha gracia.
Bueno, llegamos a las gasolineras.
¿Y el out?
El out, es verdad,
bueno,
estamos en el...
Ah, te lo digo otro día.
¿Sí?
Sí.
Sí, dímelo otro día porque es que si no, no suena la canción de gasolineras.
Vale.
Guárdalo. que canta es tu aria. O sea, a mí no me miren que yo no he dicho nada, ¿eh?
Un señor serio.
Chica.
Un señor serio cantando.
¿Qué canción tienes aquí? Pues nos queda un minutín.
Rose Garden,
poco.
¿Te acuerdas de aquella? El Jardín de Rosas, Rose sí. Garden. Han mejorado mucho los Gandules, que es un grupo muy conocido. Han mejorado mucho la versión original haciendo esto.
Dime tu nombre y te haré reina en un pozal de acelgas. Tus ojos miran, una pamplona y otro patudela. Has podido ver un partido de tenis sin ni tan siquiera menear la cabeza un ápice. Y sabes cómo han quedado. Ten cuidado cuando pases delante de un sitio de esos que hacen cosas. Mala plancha, porque pareces una sepia. Y tú sin saber aún si eres un calamar o una sepia. Lo que está claro es que eres un cefalópodo.
Con lo ricos que están los cefalópodos, francamente. Gandules, esta
canción,
la voy a... Me la anoto, la guardo.